Son poco más de las 3 de la madrugada del domingo cuando los prismáticos infrarrojos de las fuerzas de seguridad localizan la proa de un submarino a unos 80 metros de la costa. Sus tres tripulantes, con trajes de neopreno, cargados con maletas, saltan al mar, consiguen llegar a la costa. Dos de ellos son detenidos y el tercero logra escapar adentrándose en un bosque cercano. Finalizaba así la travesía, que se cree pudo comenzar hace unos 20 días. Fuentes de la investigación apuntan que el sumergible de unos 20 metros de eslora, cargado con unos 3.000 kilos de cocaína, pudo partir de algún puerto cercano al río Orinoco, en Venezuela, país al que droga había sido trasladada desde Colombia. Aunque, eso sí, como te decía, este es un primer narcosubmarino interceptado en territorio europeo, es un método de transporte habitual en las rutas de la droga desde Latinoamérica hacia los Estados Unidos. Pero claro, ¿atravesar el océano entero? Son numerosas las detenciones realizadas por los guardacostas estadounidenses.
Este es guardacostas de los Estados Unidos. ¡Alto su barco ahora! ¡Alto su barco! ¡Alto su barco!
En el caso que nos ocupa hoy fue precisamente la agencia antidroga norteamericana, la DEA, quien alertó primero a Portugal y luego a España del periplo de este submarino. Sabiéndose vigilados, y puede que también debido a alguna avería o al estado de la mar, los tripulantes de la embarcación deciden hundirla y huir, abandonando, entre comillas, un tesoro en forma de droga. Más de 3.000 kilos de coca que en el mercado hubieran superado los 100 millones de euros. Y es que la cocaína, esta es el cannabis, la segunda droga más consumida en Europa. Hoy, en nuestro tema del día, España, puerto clave en las rutas de la droga. Al menos 3.000 kilos de cocaína trasladaría el narcosubmarino que hoy por fin ha llegado a puerto tras una complicada operación para reflotar y remolcar la embarcación. Y es que, como sus tripulantes intentaron hundirlo, el agua que entró en su interior, unido al peso de la carga, ha dificultado enormemente su recuperación. De hecho, la embarcación se ha hundido cuando ya estaban en el puerto de Arán. Redacción de COPE Galicia, Patricia Iglesias.
Ni el mal tiempo ha paralizado el operativo para sacar a flote el submarino que desde primera hora de la tarde está en el puerto de Aldán. En torno a las 8 llegaban allí las grúas para sacarlo del agua. Será entonces cuando se pueda acceder al interior y comprobar qué cantidad de droga transporta. Un buzo conseguía ayer, recordamos, extraer un fardo de cocaína. Se estima que el cargamento podría superar las 3 toneladas. Entre tanto, la jueza acaba de ordenar prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos tripulantes que fueron arrestados el domingo. Posiblemente serán trasladados hasta el puerto cuando sea posible acceder al sumergible. Y sigue sin haber indicios del tercer hombre que abandonó a nado el submarino frente a las costas de Aldán. Se supone que era él el que conocía la zona para hacer llegar la droga a buen puerto. Parece que a buen puerto sí que han llegado, pero no como estaba planeado.
Saludamos a Víctor Méndez, es periodista, colega del diario de Pontevedra, autor del libro Narcos gallegos tras los pasos de Sito Miñancos. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, este submarino ya se encuentra en puerto, aunque ha habido algún problema esta misma tarde. ¿Ha trascendido algo ya sobre su carga, procedencia, travesía o seguimos elucubrando, Víctor?
A ver, no, la información ya estaba en manos de las autoridades españolas pues antes de que llegase el aparato. Uh-huh. Un poco la DEA, que es normalmente la que aporta esa información, había facilitado pues eso, los datos de la procedencia del sumergible, incluso también de la cantidad aproximada que ellos pensaban que traía en las bodegas. Otra cosa es que haya perdido parte en el traslado, pero en principio se sabe que el submarino semisumergible, para ser más correctos, pues partió de Sudamérica y que venía en un principio con 4 toneladas de cocaína. Veremos a ver ahora en el momento en que extraigan pues si efectivamente están las 4, si está algo menos, si está algo más, porque estos aparatos tienen capacidad para, hasta, en este caso, que este es de 20 metros de eslora, pues hasta 5.000, incluso 6.000 kilos de cocaína.
Joder. ¿Ha habido mucha expectación en la llegada de esta embarcación o no sé cómo preguntarte?
Sí, la
gente está a lo mejor acostumbrada.
La verdad es que sí. Podemos decir que Galicia estaba acostumbrada en otros tiempos a lo mejor a entradas de droga un poco más, de manera más descarada, ¿no?, digámoslo así. Pero el hecho del semisumergible parece como que ha sorprendido a la población en general, no a los especialistas, que sabían de esta práctica y que antes o después iba a pasar, pero sí que en el muelle de Aldán hoy había una expectación muy importante. Pues no sé, puedo decirte, a lo mejor 300, 400 personas podía haber presenciando la llegada del aparato que remolcaban desde la zona hasta el puerto. Sí, la verdad es que sí que causó expectación.
Víctor, se trata del primer narcosubmarino interceptado aquí, pero no del primero que llega a las costas gallegas, porque tú lo cuentas en tu libro. ¿Cuándo habría comenzado esta forma de transportar cocaína desde el otro lado del Atlántico?
Pues es difícil cuantificar o explicar, decir una fecha concreta, ceñidos a una fecha concreta, pero las investigaciones de la Brigada Central de Estupefacientes, que es la bandera, ¿no?, en la lucha contra el narcotráfico junto a otras unidades, ¿no?, pero la que más ha destacado durante este tiempo, hablan de que desde 2006 y 2007 se lleva utilizando el semisumergible como elemento no único, pero sí como uno de los elementos principales para la introducción de droga en Galicia. El tema es que los semisumergibles no llegan o no alcanzan las costas gallegas, sino que realizan un transbordo como a 100 millas de la costa y entonces los hace prácticamente indetectables.
¿De los dos detenidos o del tío que se ha huido, se sabe algo? ¿Serían contratados? ¿Forman parte de una red de narcos? ¿Qué se sospecha?
Sí, en estos casos, habitualmente las personas que vienen en el submarino suelen ser, en gran parte, vienen directamente de Sudamérica, la parte sudamericana, en este caso ecuatorianos, que son los detenidos, y va una persona, digamos, como garante de la organización gallega, que es la persona que ha conseguido huir, que imaginan las autoridades que, por su conocimiento de la zona, pues ha conseguido, a lo mejor, esquivar el cordón policial que existía ya desde antes de que llegase el submarino, porque, como te decía, las autoridades sabían de ello y estaban montando guardia en las playas ya desde horas antes de la llegada, y aún así pudo esquivar este cordón policial.
Uh-huh. Una última cuestión, Víctor, me la has dejado botando. Las bandas o organizaciones gallegas, ¿está detrás de todo esto los nombres de siempre, los habituales?
Es posible. Se habla, hay como tres organizaciones de mucho peso afincadas en la zona de Salnés, que son en parte y bueno, en gran su gran mayoría seguidores de los habituales. Pues son gente que trabajó en su día con Sito Minanco, por ejemplo, y que tienen el dominio y la capacidad económica para poder pagar esto, porque ten en cuenta que un submarino de esas características, ya solo el submarino cuesta sobre 2 millones de euros y un alijo de 4.000, 5.000 kilos pues se acerca a los 200 millones, con lo cual tiene que ser son organizaciones de gran capacidad económica. Luego también hay que pagar a las personas que van en el barco, cada uno pues sobre medio millón de euros suelen cobrar por esas travesías. Claro. Hay que fletar embarcaciones que vienen custodiando el semisumergible. O sea, hay gran cantidad de cosas que pagar. Son organizaciones muy potentes y que siguen trabajando en Galicia. La diferencia es que ahora no todo entra por Galicia. Tienen capacidad para moverse y el gran grupo gallego introduce por Galicia, pero también introduce por Holanda, introduce por África. Digamos que como hay mucha cocaína en el mercado, pues cada vez son más los tentáculos son más grandes de estas organizaciones y se aprovechan también del foco mediático, digamos, que se ha dirigido un poco hacia el sur por el tema del campo de Gibraltar para operar ellos con más impunidad.
En pocos días seguramente saldremos de dudas sobre las que tenemos. Víctor Méndez, periodista del Diario de Pontevedra, autor de Narcos Gallegos tras los pasos de Sito Miñanco. Gracias, amigo. Cuídate.
Gracias a vosotros.
Chao, Víctor.
Chao.
En España, la presión policial ha provocado que los malos tengan que buscar nuevas alternativas en el transporte para llegar al mercado europeo. Incluso en algunas ocasiones han probado a cocinar estas sustancias ilegales. Te voy a poner un ejemplo. Seguro que, bueno, yo me enganché. Has oído hablar de Breaking Bad, la serie que cuenta la historia de Walter White, un profesor de química que decide fabricar su propia droga en naves, carreteras desérticas en Albuquerque, en Nuevo México.
Esto es cristal puro.
Sí.
¡Es un puto artista! ¡Esto es arte, señor White!
En realidad solo es química básica, pero gracias, Jesse, si eso es aceptable.
¿Aceptable? Todos los colgados del mundo van a querer probarla. ¿Sabe? Tengo que probarla.
No, solo vendemos, no consumimos.
En España la ficción acabó convirtiéndose en realidad. Es el caso de Marcial Sánchez, también conocido como el Breaking Bad español. Tiene ahora 69 años, es de Salamanca y lleva en la cárcel desde que la Guardia Civil lo detuvo en 2014, por tercera vez, todas las ocasiones por fabricación de drogas. Al igual que Walter White, este profesor de química creó la droga denominada PMA, que se distribuía en las discotecas de la Ruta del Bacalao. Años después se especializó en otras sustancias como la cocaína o el speed. El ingenio de estos delincuentes no deja de sorprender a los investigadores, que han encontrado la droga en sitios de los más curiosos. Zulos en baños, piedras o bananas son algunos de estos sistemas. Adrián Gil.
Sí, ingenios y locuras, Ángel, de todo tipo. Una de ellas costó mucho sudor a los agentes para sacar la tonelada de cocaína, y es que se encontraba dentro de piedras. Así picaban los agentes de la Policía Nacional en una nave de Humanes en Madrid. También en la capital, en el aeropuerto de Madrid, Adolfo Suárez de Baraja sorprendió un colombiano que tenía el pelo ligeramente subido. Era un peluquín que ocultaba debajo un kilo de cocaína. Con ese mismo tipo de droga, en Málaga, 16 personas fueron detenidas el año pasado por traficar con 6.000 kilos que estaban camufladas en bananas en un contenedor que procedía de Colombia. La marihuana también ha sido utilizada para exprimir el ingenio de estos narcos. Los agentes llegaron a emplear 5 horas en sacar 170 kilos de esta droga entre palés llenos de lechuga. Y por último, hacer mención a los zulos, esos pequeños rincones donde almacenar la droga. Y es que hay de todo tipo: en el sofá del salón, en el suelo del garaje, en un rincón de un camión o en medio del campo entre un olivar. Sin duda, uno de los más llamativos se encontraba debajo de una placa de ducha en una operación en la que se incautó un total de 7 toneladas de cocaína.
Saludamos al profesor de Fenomenología Criminal de la UNED, Ricardo Magaz. Ricardo, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Lo primero, en una asignatura como Fenomenología Criminal, ¿qué se estudia, qué se da, Ricardo?
Bueno, fundamentalmente modus operandi, ¿verdad? Los modus operandi que se importan y se exportan hoy en día ya con las nuevas tecnologías en cuestión de horas. Metodología, en definitiva.
¿En esto también se confirma que los malos siempre van por delante?
Sí, sin duda, porque tienen todo el tiempo del mundo para maliciar y, bueno, pues también a través de las nuevas tecnologías van adquiriendo conocimientos, ¿no? Aquellos que solo piensan en hacer el mal, en fin, delincuentes, criminales, pues casi siempre intentan ir por delante de las fuerzas policiales.
Esto del submarino, esta percha que nos sirve para este tema del día, ¿es tan novedoso como estamos contando los periodistas, el submarino con droga en Galicia?
Pues en España sí, Expósito. La verdad es que en Latinoamérica, concretamente en Colombia, ya se había acreditado, se había visto varios pequeños submarinos, pero en Europa nunca, jamás. Y esto, claro, nos pone en alarma porque nos damos cuenta de algo que ya sabíamos, pero lo vemos aquí a la puerta de nuestra casa, que es el poderío de las narcomafias, ¿no? Poner en funcionamiento un submarino que cuesta una millonada, pues creemos que al menos el submarino en fin, que se ha detectado ayer, pues 2 o 3 millones de euros, además que es de usar y tirar, de usar y tirar, y bueno, que en fin, cubre todo el Atlántico, llega a nuestras costas con 3 toneladas de cocaína, y esto pues obviamente nos alarma, porque es un nuevo modus operandi que no lo teníamos aquí al lado de la península ibérica hasta ahora.
Buscando en documentación para este tema, me ha llamado la atención que España, digo para bien, que España habría dejado de ser la puerta de la droga en Europa. ¿Es así tan tajante?
Bueno, hemos sido la puerta de entrada, una puerta importante de entrada, eso hay que reconocerlo, pero es verdad, tienes razón que poco a poco encima ese marrón, ¿no? Aunque, claro, somos la península ibérica y eso pesa muchísimo, ¿no? Por la situación geoestratégica. Pero no olvidemos que la península ibérica no solamente es España y Portugal, ¿no? Sino, me río un poquito porque hace poco a uno de mis alumnos, claro, península ibérica, España y Portugal, no, oiga, es que también es Andorra y el territorio anacrónico, pero territorio al fin y al cabo de Gibraltar, por lo que eso supone. Y claro, tenemos África justo ahí al lado, a 15 kilómetros. Somos la frontera sur de la Unión Europea con el espacio Schengen de libre circulación. Y además tenemos una ventaja y un inconveniente, que es que la primera industria nacional de nuestro país son los 80 millones de turistas que nos visitan todos los años. Y además tenemos, claro, una relación histórica, de arraigo sentimental e idiomático con Latinoamérica, que nos escogen como, en muchos casos, puerta de entrada. Pero la presión policial ha sido muy importante y nos hemos ido quitando un poquito todo este tema. Y bueno, pues ya sabes que los narcotraficantes intentan diversificar el riesgo. Esto, en definitiva, es un juego de ajedrez entre policía y narcos. Y ahora pues están yendo para la zona de Bélgica y de Holanda.
Eso iba a preguntar precisamente. ¿Cuáles son de esos nuevos puntos estratégicos, los Países Bajos.
Sí, efectivamente.
¿Por qué?
Bueno, ahí, pues primero por la presión policial aquí in situ en nuestro país, y luego porque, por ejemplo, el puerto de Amberes es uno de los, junto con el de Rotterdam en Holanda, son de los mayores, de los más grandes de la Unión Europea. Reciben todos los días docenas y docenas de miles de contenedores, además, bueno, llegar pues muchísimos barcos de todo tipo, de recreo, también de otro tipo, ¿no? Y para los narcos, pues de momento les intentan pasar más desapercibidos y de momento, bueno, pues están situados en esa zona, pero no nos han abandonado del todo a España y en menor medida a Portugal.
Eso en cuanto a Europa. Pensando en América, Colombia sigue siendo la gran plantación de drogas, sobre todo de cocaína.
Sin duda alguna, el 80% lo produce Colombia. Y además hay que tener en cuenta que, a pesar de que las FARC oficialmente, en fin, medio se disolvieron, pero a efectos de la producción de la cocaína no es así, porque hay muchísimos guerrilleros que, bueno, pues han quedado a su aire y están cultivando hoja de coca, ¿no? Para luego, bueno, pues llegar a la cocaína. Y después de Colombia, pues está Perú y Bolivia, que aunque en menor medida, pero también producen. No olvidemos que hay cárteles en Colombia que tienen tanto poder a veces como el propio Estado. El cártel de Medellín, que lideraba Pablo Escobar, o el cártel de Cali, o el cártel del norte del Valle, ¿no? Y, bueno, pues también no muy lejos de México, aunque no es Colombia, ahí está el cártel de Sinaloa, pero este cártel que lideraba el Chapo Guzmán se dedica más a Estados Unidos que a Europa.
Uh-huh. Y una última cuestión, profesor Magaz. Esta gente, los malos, esas bandas, esos traficantes, ¿diversifican sus productos? Es decir, no solo hacen droga, sino también personas, también armas, porque eso sí que lo estamos viendo en el Estrecho, no sé si en menor medida.
Sí, efectivamente. Bueno, según la ONU, el narcotráfico vendría a ser, un poco entrecomillado, la economía número 20 del mundo. Es decir, las cifras del narcotráfico son absolutamente escandalosas. Te podría poner un ejemplo, uh-huh, en el caso de la cocaína, pero también del hachís y de otros. Pero en el caso concreto de la coca, un kilo de cocaína comprada a buen precio en origen costaría aproximadamente unos 1.500 euros. Ese mismo kilo puesto al cabo de unas horas en cualquier aeropuerto o puerto de España pasaría a costar 30.000 euros, uh-huh, en estado puro. Pero claro, la cocaína, como otras drogas, inmediatamente se cortan, con lo cual pues esa cocaína cortada en un segundo o tercer escalón pues valdría unos 100.000 euros. Claro, las cifras son tan de escándalo que el nivel de corrupción pues es enorme y, naturalmente, los narcotraficantes diversifican sus ganancias, bueno, luego intentando introducir este dinero en los circuitos legales, ¿no?
Qué malos son y, en fin, menos mal que tenemos a los buenos también en este lado. Profesor Ricardo Magaz, profesor de Fenomenología Criminal de la UNED, como siempre, gracias por la clase particular.
Ha sido un placer, amigos.
Adiós, buenas noches. Como te digo, hoy hemos conocido que Bélgica, concretamente el puerto de Amberes, se ha convertido en el principal punto de entrada de la cocaína en la Unión Europea, desplazando en ese primer puesto a España. Así lo recoge el Observatorio Europeo de las Drogas. Nos vamos hasta allí, hasta Bruselas. José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas noches.
Oye, según esos datos, ese observatorio, ¿cuáles son los nuevos puntos o vías de entrada en Europa los más utilizados por las mafias?
Expósito, lo decías ahora mismo y lo repetía también anteriormente el profesor. Uno de ellos, el principal, donde más cocaína entra de toda Europa, el puerto de Amberes. ¿Por qué? Tiene una particularidad especial que no tienen otros puertos europeos y es que está dentro de la ciudad. Es muy curioso, cuando tú paseas por Amberes, tienes la ciudad y el puerto que están prácticamente conectados. No es como otros puertos en Europa donde al puerto hay que llegar. No sé si me explico en este sentido. Entonces, lo que sí que es importante saber es que cuando llega la droga al puerto de Amberes es muy fácil su distribución. De ahí que se haya convertido en el primer punto de entrada de cocaína a España. Lo decía también el profesor, el puerto de Rotterdam. ¿Por qué, Expósito? Porque es el que más contenedores tiene. Aproximadamente unos 35.000 contenedores llegan a diario. Otro de los puertos o de las zonas importantes que sigue estando en el top 3, por decirlo de alguna manera, es Galicia y esa zona donde históricamente se ha movido con cierta facilidad el narcotráfico. Uh-huh.
Conce, el informe recoge que alrededor de 4 millones de europeos habrían consumido cocaína en este último año. ¿A qué se debe esa demanda? ¿Lo explican?
Bueno, lo más importante es que la cocaína fundamentalmente se consume en toda Europa, pero fundamentalmente de todos los países del sur y del oeste de Europa. En ese sentido, lo que viene a decir este informe del Observatorio de la Drogodependencia de la Unión Europea es que, de alguna manera, la llegada de la droga a estos puntos es más sencilla, o al menos llega con más facilidad. Y hay otro caso particular. En el caso de España, la cocaína es el cuarto país donde más cocaína se consume de toda la Unión Europea, y es que, según los datos que tiene este informe, tiene ahora mismo el precio más bajo de los últimos 10 años. Por lo tanto, consumir cocaína ya no es tan caro como antes, el precio ha bajado y eso está permitiendo que gente que hasta ahora no consumía cocaína haya empezado a consumir.
¿De cuánto dinero estaríamos hablando?
Expósito, pues cuando lo hemos conocido esta mañana apenas nos lo podíamos creer, pero para que te hagas una idea, según este informe, los europeos se gastan 30.000 millones de euros al año en droga. Es un dato que pone mucho los pelos de punta y que, de alguna manera, cuando han presentado el informe, sonrojaba solo el hecho de ver tanto dinero, porque además lo que ponían de relieve, Expósito, es que es dinero negro, no es dinero limpio, es dinero que se paga a las mafias, que se paga al narcotráfico. Y para que nos hagamos una idea, de todo ese dinero, 11.000 van para el cannabis, 9.000 aproximado a la cocaína y a la heroína, 7.400 millones de euros anuales. Por cierto, la heroína, la droga que más muertes sigue dejando entre la sociedad europea.
Sí, sí, un auténtico repunte. Parece que nos hemos retrotraído 40 años en la historia.
Sí, sí.
Oye, hemos hablado de las vías de entrada, hemos hablado del dinero, pero claro, la violencia, la delincuencia salvaje asociada al tráfico de drogas, esto también aumenta.
Es una cosa, Expósito, que trataban de explicar en el informe. La droga no trae nada bueno, y el entorno de la droga tampoco. Donde hay droga, hay mafia. Hablamos desde el menudeo que puede haber en un parque de Madrid o en un parque de Bélgica o de Bruselas, incluso aquí cerca de mi casa donde vivo yo, es fácil ver cómo en ocasiones se trapichea con marihuana, hasta las casas de lujo que conocemos de los narcos del Levante español. Pero hay una particularidad, Expósito, que se ha puesto de relieve en este nuevo informe, y es que cada vez hay más mafias europeas y, sobre todo, Ángel, de la zona de los Balcanes, que lo que están haciendo es viajar directamente a Latinoamérica. Y esto es una novedad. Van allí a negociar, a ver los envíos, a ver cómo pueden reducir los precios. Y esto lo que está provocando es que esté aumentando considerablemente la criminalidad de esas bandas que estaban en Europa, que antes se limitaban a recibir la mercancía, ahora están yendo hasta allí a negociar directamente las entregas de cocaína. Y eso está provocando que aumente considerablemente la delincuencia. Y luego, aparte, mientras más drogas hay en las calles, lo decía este informe, mientras más producción haya, hará falta más gente para distribuirla y, por lo tanto, habrá más delincuencia.
Qué vértigo, qué miedo y, madre mía, qué problemón. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas. Gracias, amigo.
Un abrazo fuerte, Expósito.
Chao, Conce. Hasta aquí nuestro tema del día. Con la percha de ese narco submarino que llegó a las costas de Pontevedra, pues hemos analizado y hemos aprendido algo de cómo evoluciona ese mercado, esas redes del tráfico de drogas, los porqués, la pasta que manejan y el problema que tenemos encima, como siempre, pero más.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.